Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
El padre Edgar Aguilar Camacho, él es sacerdote católico, y aparte pues parte de su formación, de sus estudios, incluyen pues un masterado en teología, una licenciatura en teología del diálogo interreligioso, es también psicólogo, es escritor, autor de varios libros, varias obras, entre aquellas pues La India Mística, El Yogi de los Andes. ¿Este es un mismo título, padre?
El Yogi de los Andes, sí, La vida sobre el padre Dávila, ¿no?
Sí, pero ¿y en, no, compañía, en compañía de un yogi cristiano? De un yogi. Otra obra.
Esta está en preparación.
Ah, está en preparación.
Yéndose a la imprenta en las próximas semanas.
¿Sí? Correcto. Y también Junto a la Muerte, ¿no? Que es, no sé si me atrevo a decir, es su obra de mayor éxito.
Sí, bueno, los tres libros realmente han sido bien receptados. Quizás ¿ya? Junto a la Muerte, dado que es un tema vivencial, en poco tiempo, estoy por agotar una primera edición de 3.000 copias, ya. Entonces es importante, significativo, ¿no?
Ya, correcto.
De frente, pero igual La India Mística está agotado, El Yogi de los Andes también, ¿no?
Ya.
Son libros que se vendieron las ediciones completas también.
Pero correcto.
Evidentemente ya es más tiempo, más años, ¿no?
Ya. Sí. Muy bien, bueno, démosle la bienvenida formalmente, mi estimado padre Edgar.
Gracias,
un gusto,
Renato,
que esté por acá.
Gracias, gracias. Siempre también para mí, muy, muy grato compartir con usted.
Siempre le digo al público pues que su presencia aquí levanta mucha inquietud, porque los temas que hemos tratado, que hemos conversado, pues llegan bastante, son muy bien apreciados por el público. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque en ese caso, pues, el medio, la comunicación cumple el sentido de orientar, de educar, de motivar y de despertar, ¿no? Bueno, el tema que nos había propuesto para el día de hoy el padre es el del yoga, ¿no? Un tema que, por cierto, forma parte de una de sus obras, está La India Mística, un excelente libro, padre.
Gracias.
Ya no lo hemos acabado totalmente, pero considerando que ya lo tenemos algún tiempo, pues hemos avanzado y nos parece un trabajo igual como los otros, ¿no? Realmente reconocemos sus dotes para escribir, para abordar las temáticas, y nos alegramos mucho porque quien tenga cualquiera de los libros, de los ejemplares pues que usted ha publicado, segurísimo se alimenta muchísimo de aquellos temas. Decíamos que en esta obra hay, al menos en algún capítulo, pues el del yoga. El yoga, me gustaría que lo defina usted desde su ángulo, desde su experiencia, porque pese a que ya en Occidente hay una amplia difusión y amplia, que podríamos decir, promoción del yoga como tal, yo pienso pues que todavía hay un gran desconocimiento también, ¿no?, al respecto.
Sí, bueno, partiendo quizás del libro La India Mística, ¿no? La India Mística, yo en el 2005 lo que hice es coger mi tesis,
¿ya?,
que había escrito 10 años antes para obtener justo mi título de magíster en teología aquí en la Universidad Católica, donde uh-huh. propuse el título, digamos, el tema de yoga, hesicasmo y cristianismo.
¿Ya?
Y evidentemente con investigación, aparte de la práctica diaria que tengo de estas disciplinas, puse en evidencia las conexiones.
Uh-huh.
Y más aún la pertinencia del yoga, no solo en Occidente, sino dentro también de una práctica religiosa.
Ya.
Aunque es un tema, digamos, es una disciplina más bien integral, ¿no?
Uh-huh.
Precisamente cuando se habla de hesicasmo, se habla de una corriente cristiana, oriental, griega más sobre todo, de una rica tradición en el tema de la oración, y uh-huh. en la cual también hay un gran espacio al cuerpo, ¿no? Pero bien, respondiendo al yoga, se lo define de muchas maneras, pero normalmente la definición que usted encuentra de yoga viene a la palabra yug, uh-huh. que significa unir. Unir. Y cuando se habla de, por ejemplo, de en el sentido espiritual, se trata de unir al hombre con Dios, ¿no?
Yeah.
Es una disciplina que apunta a la realización plena del individuo y no sé, digamos, al centro de esta la realización espiritual.
Ajá.
Pero también se puede al decir que integra, ¿no? Nos integra a nosotros, con nuestro cuerpo, por ejemplo, nos integra nos une, ¿no?, con la comunidad. Se podría definir de muchas maneras, ¿sí? De hecho, hay varios tipos de yoga, ¿no? Uh-huh. Es una ciencia muy amplia, no es tan así como a veces se presenta en Occidente. Ahí voy a hacer mi yoga, mi práctica de ejercicios y nada más. Detrás uh-huh. de eso hay una ciencia y un arte. Hay, digamos, un compendio filosófico, si cabe, ¿no? Que es necesario poco a poco ir también conociendo para lograr aquilatar todo lo que el yoga te puede dar. Pero básicamente es una ciencia, diría yo, y es un arte porque requiere práctica para uh-huh. irla puliendo, pero es una ciencia para la vida,
yeah.
en todas sus dimensiones. Uh-huh. Yo eso rescataría, ¿no? El yoga básicamente es algo muy práctico. Usted decía al principio, tocamos estos temas. A mí siempre me han interesado temas que sirvan, que sean uh-huh. útiles para nuestra vida, no solo que nos informen, que nos yeah. llenen la cabeza de conocimientos, sino que nos sirvan. Uh-huh. Y a medida que ahondaremos en la conversación, usted va a darse cuenta, digamos, cómo no escapa ningún aspecto de nuestra vida a esa disciplina.
Exactamente, sí. ¿no? Pero claro, me interesaba empezar justamente por esta concepción, digamos, por esta definición conceptual. En el sentido de que en Occidente pues hemos visto o nos ha llegado quizás una pequeña parte del yoga que es el Hatha Yoga, que es el que más se ha difundido. Y claro, la gente a veces lo confunde con una disciplina, digamos, gimnástica, qué sé yo.
O arte marcial.
O arte marcial también,
sí.
¿no?
Sí, sí.
O también hay gente que, distante de todo lo que se ha gestado en Oriente, piensan pues que es una religión o que es una creencia, que es una sí. doctrina, pero en esencia no es ni lo uno ni lo otro, ¿no?
El yoga, digo, yo lo defino como una ciencia, ¿no? Uh-huh. De hecho, la psicología, la psiquiatría, la medicina hace uso del yoga.
Claro.
Y muchas de las disciplinas, ¿por qué lo uno sí es científico, el otro no? La relajación, por ejemplo. Pocos, como en la ciencia del yoga, se conoce
claro.
y se logra estados de relajación profunda, no solo físico, sino mental. Sin embargo, esto es milenario en el yoga, porque el yoga es milenario. Y sin embargo, bueno, ya no. Ahora sí se ve en los textos de psicología, por ejemplo, lo he visto yo en mis estudios, pero incluso en psicología especializada, por ejemplo, está normado, si cabe el término, prácticas como la relajación, la meditación, en el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades
claro.
Oncológicas, incluso son coadyuvantes en el tratamiento.
Además, ahora ya hay muchos trabajos de investigación al respecto, ¿no? En Occidente, digamos, sí, sí, realizados sí. acá.
Además, ¿no? Aunque no está orientado a eso, el uh-huh. yoga es una ciencia que está orientado al desarrollo y al crecimiento integral de la persona uh-huh. en todos los aspectos. Pero usted puede encontrar desde grandes místicos, como también aspectos científicos, personas que hacen estudios, por ejemplo, sobre el ritmo cardíaco,
claro.
las ondas cerebrales, uh-huh. con personas que muy entrenadas en estas técnicas, ¿no? Pero yo, partiendo de mi experiencia, puedo decir que realmente es una bendición, ¿no? Uh-huh. Es una bendición esta ciencia, si la podemos, digamos, con inteligencia, con discernimiento y practicada de manera adecuada, ¿no? Es una bendición y que no se contrapone en nada ni a nuestra cultura uh-huh. ni a nuestra religión, sino más bien que pueden consistir en un verdadero matrimonio, ¿no?
Uh-huh.
Tranquilamente.
Inclusive, alguna vez conversábamos con alguien y decía que existe de alguna forma ciertos paralelos culturales en términos de que los pueblos prehispánicos, por ejemplo, tenían ciertas disciplinas psicofísicas similares, equiparables después al yoga oriental, ¿no?
Sí, de todas maneras, no deja de ser la humanidad una sola en
Así
búsqueda
es.
De crecimiento, de encontrarse consigo mismo, de interpretar la naturaleza. Yo creo que esto más se lo ve en el lenguaje, por ejemplo, uh-huh. se lo ve en las tradiciones religiosas, en las mitologías, la griega, la romana, la védica, o la propia andina, tiene elementos en los cuales se ve, digamos, la misma búsqueda, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Le pongo un ejemplo, básico, elemental, la narración de la creación. Uh-huh. El Génesis utiliza no la ciencia, sino el mito, uh-huh. el símbolo, la serie de símbolos, para explicarnos en qué es la creación. Pero no hay cultura, por más elemental que sea, no me refiero a la cultura védica, egipcia, babilonia, uh-huh. asiria, que son conocidos los poemas de Gilgamesh, por ejemplo, para hablarnos de la creación, o Mesoamérica con el Popol Vuh, sino el pueblo guaraní, aquí brasileño, aquí también en Ecuador. Cada cultura ha creado un mito, un símbolo para hablarnos de la creación. Uh-huh. Yo lo que quiero poner énfasis es en que todos sienten necesidad de encontrar respuestas, claro, a esos grandes interrogantes. Uh-huh. Es claro que cada uno lo hace de manera diferente, y en el caso del pueblo hebreo, pues en el siglo 7 antes de Cristo, posiblemente el Génesis ya está configurado plenamente, hay una riqueza teológica de por medio, es claro, pero los elementos son para nosotros elementales, pues las concepciones astronómicas, astrológicas, claro, que tenemos nosotros. Y lo mismo pasa en esta búsqueda interior. Sí, yo he visto también estudios de encontrar estas similitudes entre estas corrientes espirituales de Oriente con Mesoamérica, quizás son más evidentes también en otros campos, como le decía, en el esicasmo, donde los padres del desierto, estoy hablando de cristianos, uh-huh, santos algunos de ellos, en el libro La India Mística, justamente el último capítulo, lo dedico a eso, cómo se ve la convergencia, ¿no? Uh-huh. La convergencia en cuanto a respiración, a repetición del nombre, de la palabra sagrada o de la postura del cuerpo o de ciertos centros que existen a lo largo de la columna vertebral. Uh-huh. Yo no sé si hay una mutua influencia o simplemente es la búsqueda de cada uno que llega.
Es decir, una coincidencia quizás, en el sentido también de que muchas de estas culturas han encontrado quizás en la naturaleza un poco los espejos en donde se han reflejado en su comportamiento, en sus visiones, en su cosmovisiones, y al final llegan a ciertos elementos similares, ¿no?
Exacto, de convergencia, ¿no? Exacto. Yo pienso que va por allí también, sin negar de que puede haber una influencia. Por uh-huh, ejemplo, se claro, habla mucho que entre Japón y Sudamérica pues hubo intercambios, ¿no? Uh-huh. Intercambios, y estas vasijitas, estos de arcilla que se ve representado incluso sí, en la postura del loto, ¿no? Uh-huh. Entonces dieron impresión que estuvieron ya en contacto, ¿no? Hubo algún tipo de contacto, ¿no? En fin, es difícil seguir el rastro o especializarse en eso, ¿no?
Ahora, lo interesante de esto es que cuando hablamos de ciencias milenarias como el yoga, estamos hablando de conocimiento, de prácticas que se los inició hace tantísimo tiempo, pero que siguen teniendo la misma vigencia, el mismo valor, el mismo beneficio si se lo practica hoy por hoy en nuestros días, ¿no?
Claro. Las necesidades eran diferentes antes, uh-huh, ¿no? Antes era, en la misma mística cristiana, se uh-huh, entendía, yo debo de fugarme al desierto, a la montaña, esconderme, claro, la fuga mundi, ¿no? De los místicos, los grandes primeros monasterios, sí iban a los desiertos de Tebas, en fin, buscaban alejarse. Hoy más bien se habla de una espiritualidad que más bien debe estar en...
Se integra a lo cotidiano, ¿no?
A la urbe, a lo cotidiano, no se trata de escapar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la vida de Jesús era eso. Juan el Bautista en el desierto, pero Jesús en medio de las personas, ¿no? Uh-huh. Y esa mística es revalorada hoy. Todos los papas místicos como Teilhard de Chardin, grandes pensadores, nos han hablado de esta espiritualidad también, ¿no? Integrada uh-huh, y no separada de nada mundano, entre comillas. Claro. Antes el mundo era como, hay que alejarse. Lo mismo en el yoga. Surgió a finales del siglo XIX un hombre extraordinario en la India, uh-huh, que ha inspirado a personas como Gandhi. Y él no alcanzó los 40 años, Vivekananda. Ya. No alcanzó los 40 años, Vivekananda, pero es un personaje, ¿no? Él estuvo en el primer Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago, convocado por el Cardenal Gibbons.
Ya.
Pero esta era una luz tremenda, su voluntad, su personalidad realmente irradiaba mucha fuerza. Y es impresionante que en la visita, por ejemplo, que Juan Pablo II hace un siglo después, como le cita a Vivekananda, ¿no? Mm. La necesidad de unir las religiones, se unan, o sea, ese espíritu ecuménico del Concilio Vaticano II ya un siglo antes lo preconizaba Vivekananda. Y Vivekananda también insta a que el yoga salga de las cuevas de los Himalayas,
yeah,
que vaya a las ciudades, que vaya al mundo, que vaya a las familias, a las casas. Mm. Así que desde ahí se conoce un boom, básicamente, y estos 30 últimos años quizás es que se ve. Pero es verdad también que el yoga se entiende como algo comercial, como un gimnasio y nada más, como uh-huh, algo como un añadido. O sea, yo me voy al yoga como me voy al tenis, como me voy... No es así. Realmente el yoga es algo más profundo.
Es que acá en Occidente, digamos, esa visión comercial siempre, ¿no? Esa visión pragmática, queriendo convertir a cualquiera de estas que son realmente tesoros de la cultura y del conocimiento, convertirlos en herramientas que las podemos guardar en el bolsillo y utilizarlas a nuestra conveniencia.
Exacto, ¿no? O un ornamento más que ponemos o dejamos de poner. Uh-huh. Así como hay los que comercian, también hay los consumidores de esas cosas, ¿no?
Claro.
Y aquí, o sea, es aquí la parte floja, puede decirse, ¿no? Donde uh-huh. se pierde el sentido profundo del yoga. El yoga no es solo gimnasia.
Claro.
Usted habló del Hatha Yoga. Uh-huh. La palabra Hatha, Hatha significa Ha, sol, Ta, luna. Es el encuentro del sol y la luna, pero son símbolos para hablarnos básicamente de dos corrientes nerviosas que están a lo largo de nuestro cuerpo sutil y que están en conexión con las fosas nasales, la izquierda uh-huh. y la derecha. Entonces, estas posturas lo que buscan básicamente es entrar en armonía estas dos corrientes yeah. para que la persona esté integrada física y mentalmente. Es difícil así exponerlo básicamente. Claro. Cuando una persona está... Hay algo dentro de nosotros que es la energía vital, ¿no? Uh-huh. En una persona nerviosa eso está disparado. En el yoga se busca que eso se armonice. Uh-huh. Y para eso hace posturas del cuerpo. Y quizás comienza con ejercicios psicofísicos. Cuando uno empieza a aprender, comienza a practicar las posturas del cuerpo, no es solo para tener flexibilidad, uh-huh. no es solo para tener una buena figura, no es solo para estar... joven eternamente, cosas por el estilo, o no enfermarse nunca. No, lo que básicamente busca es que esa persona perciba su cuerpo en quietud uh-huh. como una base para prácticas más profundas, ya de orden espiritual, como la concentración y la meditación.
Exacto.
No termina allí. Uh-huh. Sin embargo, desde allí se sienten ya los beneficios. Exacto. En el cuerpo.
Eso le iba a decir, es que en Occidente, sin tener un poco esa base mística, que en Oriente es muy marcada y muy de toda la gente, así digamos, es. Muy del ciudadano común y corriente. Acá no, pues acá tenemos otro tipo de influencias. Entonces, si nos abocamos a una práctica como la del yoga, del Hatha Yoga, lo primero que detectamos son los beneficios físicos, es decir, mi flexibilidad, mi lucidez para desenvolverme, etcétera. Pero en realidad, como dice usted, no es otra cosa que una base, pero para una cosa mucho más profunda, más estructural en términos de espirituales,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y vitales. A mí me gusta hablar también de lo espiritual en lo cotidiano, en lo humano, uh-huh. porque lo espiritual no se relega a la iglesia, ni al claro. templo, ni a la sinagoga, ni a la mezquita, ni al oratorio. Está en la vida, ¿no? Uh-huh. En todo lo humano. No hay nada humano que escape a la presencia de Dios. Y es por eso que, por ejemplo, el karma yoga. El karma yoga es el yoga del trabajo. Uh-huh. ¿Cómo yo trabajo sin que ese trabajo me cause estrés? ¿Sin que ese trabajo me esclavice? Uh-huh. Y me convierte al trabajo en un ídolo que me impide gozar de la vida y disfrutar de la familia. Y que lo que me causa es enfermedades. Entonces, no. El trabajo en el karma yoga, tiene para que sea un trabajo realmente digno, noble, que nos edifique, que nos haga crecer, tiene que ser un trabajo entendido como servicio primero. Uh-huh. Tiene que ser un trabajo desinteresado por los frutos. O sea, todo diferente. Tú puedes hacer yoga en todos los aspectos de tu vida. Entonces el karma yoga básicamente es el servicio. Nosotros tenemos que los santos hacen esto, ¿no?
Claro.
Los hombres de Dios buscan servir al otro y son felices, se uh-huh. realizan. Entonces, en todo caso, mire, una visión diferente. No es el yoga físico, es el yoga del trabajo, de la acción desinteresada en la cual no estás apegada a los frutos.
Otro enfoque de vida, ¿no? Otra forma de ver.
Y así cada aspecto de la vida tiene un tipo de yoga también, ¿no?
Ya. Bueno, apenas hemos iniciado este diálogo y miren, ustedes ya entramos en aspectos pues sumamente interesantes. Estamos conversando con el padre Edgar Aguilar Camacho. Sobre el yoga, ¿no? En términos lo más generales, digamos como identificación del tema, pues es el yoga. Pero como ya vemos, pues es nada menos que el tronco de un gran árbol, ¿no? Que tiene muchas ramas valiosas y que forman parte de alguna forma de un sistema, como es este. El padre lo ha dicho, la ciencia del yoga. Hay gente que puede pensar que es una disciplina, en fin, que es un conocimiento, es difícil definirlo, ¿no? Implica todo eso.
Es una disciplina,
¿no?
Le cuento que es una disciplina porque muchas personas buscan algo de esto con mucho entusiasmo, pero no están dispuestas después a practicar en su casa. Y si no hay práctica diaria, esto no tiene ningún sentido, se queda en un mero conocimiento y muy superficial además.
Claro.
En todo caso, eso es correcto, ¿no? Es disciplina.
Es una disciplina, ¿no? Ahora, es una disciplina que compromete ya en una práctica regular, compromete la integridad de la persona, es decir, desde lo físico a lo mental, lo espiritual, lo emocional.
Lo intelectual,
lo intelectual.
Realmente es así. El centro, el corazón, aunque del yoga, ¿no? El centro es la meditación.
Ya.
Es la meditación. Y si es verdad que te crea el entorno apropiado de quietud, de interiorización, ya eres tú como lo llevas de acuerdo a tu religión, por ejemplo, cómo le das un enfoque.
Ya.
Sin embargo, esa misma meditación, tú ves que tiene efectos en tu conciencia. Te expande tu conciencia, te hace percibir las cosas en su verdadera dimensión. Lo que te asustaba, te asusta menos. O sea, una persona que tiene una experiencia profunda, por ejemplo, en meditación, difícilmente tiene fobias.
Ya.
O difícilmente deja que su cuerpo, digamos, me duele la cabeza, tomo una pastilla. No, primero se pregunta por qué me duele la cabeza.
Exacto.
O sea, tiene una mayor percepción de su cuerpo también. Así que no hay nada absolutamente físico en el yoga ni nada absolutamente espiritual. Porque la Hatha Yoga, aunque es física, desde el principio te das cuenta que siendo posturas estáticas, las asanas, la palabra asana significa postura, ya te hace percibir algo de lo interior. Y lo mismo la relajación. Y asimismo la meditación, que es una disciplina netamente espiritual, influye en tu cuerpo. Porque tú te das cuenta, tu ritmo cardíaco baja enormemente, tu respiración prácticamente cesa, llegas a un estado de tanta quietud, por tanto tu mente se concentra, se interioriza y se concentra. Entonces, digamos que recíprocamente se influyen las prácticas a nivel espiritual sobre aquellas físicas, y las prácticas físicas también de alguna manera te hacen sondear y percibir también algo espiritual. Y todo a la vez con el entorno, sean tus estudios, por ejemplo, o sea tu trabajo, o sea tus relaciones con los demás, o contigo mismo, tus,
¿no?,
preocupaciones, tus problemas. Ordenar lo que te hayas arreglado, ¿me entiendes?, en tu vida, todo, no hay nada, hasta por tus gustos artísticos, musicales, hablando solo del punto de vista psicológico, por ejemplo, tenemos dos aspectos, uno que es emocional y otro que es cognitivo. La psicología aborda el campo de la mente en estos dos aspectos. En lo cognitivo, por ejemplo, el procesamiento de la información que llamamos, o el aprendizaje, es un tema muy importante en la psicología. Y yo lo puedo ver, o sea, la capacidad de... Tú puedes leer 1000 libros, pero pues no sabes qué hacer con esos conocimientos. Tú puedes leer 5 libros, sabes relacionar esos conocimientos, utilizarlos.
Y que hay gente, ¿no? Hay gente que se alimenta tantísimo en lo intelectual, pero no pasa de allí, y esa ansiedad, esa avidez sigue. Es decir, se comen libros, sí, pero pasa poco con esas personas.
Y a veces desconectados de la realidad también.
Exacto.
¿No es cierto? No. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo sintetizas? Para dar un examen, entonces la parte de sintetizar, de concentrarte, de memoria, todo eso es una consecuencia natural, sin técnicas mayores, de tus prácticas de meditación, por ejemplo. O sea, hay un ejercicio físico que el padre Dávila, mi maestro, lo hacía hasta los 86 años, yo lo vi hacer hasta esa edad. Era la parada de cabeza.
Yo lo vi personalmente.
Lo vio también.
Me llamó tanto la atención. No sé qué edad tendría, estoy hablando del 94.
El 94, el padre tenía 84 años.
84 años.
84.
Bueno, le vi hacer la parada de cabeza, que a mí cuando la aprendí me costó, ¿no?
Sí, no, es un ejercicio bellísimo. Y uno se da cuenta, la tranquilidad, la quietud. No nos olvidemos que la cabeza y la médula espinal son el sistema nervioso central.
Claro.
No son cualquier cosa. Es el órgano más largo que hay en el organismo, porque no hay nada que no esté irrigado con el sistema nervioso.
Claro.
En todo caso, y toda la irrigación de la sangre en el cerebro. Es un ejercicio que además te recoge, te interioriza, te deja un estado de paz gustoso. Uh-huh. El padre lo hacía 5 minutos todos los días.
Claro.
Sin moverse y paradito. Otros a esa edad, usted sabe que no se paran ni siquiera a veces sobre los pies, porque
claro,
también la vida, el padre llevaba una vida disciplinada, eso es importante.
Claro.
En todo caso, todo, ¿no? Hablamos de la parte psicológica, lo cognitivo, ¿no? Yo cuando me tocaba de estudiar, porque me ha tocado estudiar, no he tenido ningún problema, ¿no? Ningún problema con el estudio, porque tú aprendes cómo estudiar, claro, sintetizar y cómo abordar. Igual para después expresar y exponer tus pensamientos.
Uh-huh. Es que es la claridad, esa claridad. Cosa de que el cerebro está totalmente oxigenado en lo físico, pero también está en orden energético, es decir, no hay conflictos, no hay esas angustias, esas preocupaciones, ese estrés. Sí. Por eso es que tanto se lo promociona al yoga, a la meditación, a la relajación, para combatir el estrés, porque es un efecto absolutamente natural de que todo se ponga en orden y en el lugar correcto, ¿no?
Definitivamente, que vuelvan las cosas a su cauce. Ayer he hablado con alguien, digo, a veces se desborda el río, sí, pero ten paciencia, las cosas se encauzan de nuevo. Ahí tocamos el aspecto emocional de uh-huh, de la psicología. Hablamos de fobias, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de ataques de pánico y otros desórdenes, neurosis, pues, ¿no? Uh-huh. Dentro del campo psicológico. Y estas prácticas van a favorecer mucho. Claro, hay que empezar sobre todo haciendo énfasis ahí, como está la mente, todo confusa, necesita empezar con el cuerpo. Uh-huh. Con más gimnasia, después con respiraciones, entonces uno empieza a darse cuenta que poco a poco, de hecho esto, por ejemplo, la desensibilización sistemática, que es una de las técnicas más famosas para curar fobias, uh-huh, lo primero que te enseñan es a relajar el cuerpo.
Claro.
Si no tienes una relajación del cuerpo, no puedes hacer una desensibilización sistemática. En el yoga ni siquiera haces esto, simplemente te relajas, caminas, profundizas, te conoces a ti mismo. Y la fobia te ha abandonado, no es que tú pones a luchar con eso.
Claro,
¿no?
Exacto.
O claustrofobia, cosas. Te organizas, tú solo vuelve a su causa. Uh-huh. Porque yo digo, yo también he tenido que escuchar tantos casos de personas angustiadas, con ansiedad, que sufren mucho en la parte emocional y además es costosa una consulta, ¿no?
Claro.
Yo como psicólogo mismo le digo, tengo algún paciente y eso te cuesta en muchos sentidos, porque cuando más el psicólogo te hace escuchar, que es una relajación, ahora está de moda hacerte oler algunas fragancias, uh-huh, y ya, pero no es tan fácil el tema. Uh-huh. El tema va por un autoconocimiento, se requiere de práctica, ¿no? Uh-huh. Y de tiempo y de paciencia.
Exactamente. Ahora, para introducirse al yoga, digamos, ¿cuál sería la vía adecuada? Es decir, informarse primero. Me imagino que hay muchas opciones.
Hay muchas propuestas, exacto. Sí. Primero, bueno, hay muchas propuestas, yo digo, de acuerdo también a las personas. Por ejemplo, el padre Dávila fundó un movimiento muy grande que tiene mucho éxito. Y ya hay un sentido de pertenencia, además, de que por sí ya es terapéutico.
Ya.
Tú converges con muchas personas. Hay otros que en salas te proponen la Hatha Yoga, no van, uh-huh, más allá. Yo no lo recomendaría a una persona, por ejemplo, que sí que quiere hacer algo que solo se contente con una clase de salón. Uh-huh. Necesita tener la guía de alguien que conoce la parte teórica, los libros, a leerse también, irte introduciendo y orientando, porque a veces la gente cree que hay que dejar sus costumbres, incluso de la alimentación bruscamente, de religión, uh-huh, y es una especie de esnovismo, ¿no? De novelería, y busca por acá o irte a la India. No, te vas a la India, aquí eres el mismo, uh-huh, y no has cambiado. El padre Dávila a la India vino acá.
Y el padre lo trajo,
sí, uh-huh, y en 15 días era un hombre que realmente con mucha experiencia. Y yo lo que le recomiendo, bueno, nosotros vamos, de tanto en tanto yo mismo hago talleres de introducción, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que tú haces algún taller, algún curso, lo importante es continuar.
Exacto.
Es continuar, ¿no? Yo pienso que las personas sinceras van a encontrar personas también sinceras que les orienten adecuadamente, ¿no? Uh-huh. No se trata de dar una orientación, ándate a tal parte, ¿no? Porque cada uno es un mundo y cada uno se contenta con lo que busca. Uh-huh. Yo tuve la suerte, como digo, de estar junto al padre Dávila, estudiar con él y aprendí de lo cotidiano también, ¿no? Y yo creo que se trata de informarse, uh-huh, ir viendo qué es lo que uno quiere de eso que se ofrece y ir probando también, ¿no?
¿Se puede ser un yogui autodidacta?
Yo sí creo, depende, puede ser excepciones, pero sí, ya. De hecho el yogui es autodidacta.
Porque eso de conocerse a uno mismo no puede hacerlo más otro que quien lo vive,
y nadie,
¿no?,
puede practicar por ti.
Exacto.
Porque el padre Dávila decía, yo no te puedo arrastrar, yo no te puedo empujar, yo no puedo obligarte, tú tienes que hacer tu trabajo por ti mismo. En su libro, Las Llaves de tu Reino, Concentración, uh-huh, y Meditación, dice, ve, si no estás dispuesto a trabajar, cierra, esto no es para ti. Claro. Y eso es lo que me convenció a mí, a diferencia de otros libros. Yo cuando buscaba, leía libros estos de motivación, típicos, ¿no?, que te llenan de
entusiasmo, digamos,
pero cuando, sí, vas a poner en práctica ya fallan, ¿no?
Claro.
Cuando yo escuché en el padre que te decía, no, aquí te doy las herramientas, uh-huh, pero eres tú el que tienes que trabajar. Y dice, y haz la prueba. Si no hay práctica, no hay nada. Entonces, se necesita una guía, una, uh-huh, orientación de alguien que ya tenga en esto cierta experiencia,
yeah,
y que no tenga fines además comerciales, que es lo que simplemente quiera sacarte la plata aprovechando, claro, de tu situación.
Exacto.
Eso es importante. Y luego, si se requiere bajo esa guía una orientación general, la perseverancia y la práctica de la persona es, exacto, autodidacta, igual en el estudio. Yo tengo una biblioteca además de mis libros, uh-huh, yo digo, de yoga tendré unos 300, por lo menos 400, uh-huh, en varios idiomas, de varios tipos. Solo comentario al Bhagavad Gita, por ejemplo, que, uh-huh, es la Biblia hindú del yoga, habrá unos 8. Uh-huh. Pero esa búsqueda es una sed de uno de ir puliendo. Si ese conocimiento, sin embargo, solo no tiene sentido.
Claro.
Tiene que ir de la mano de la práctica.
Claro.
Entonces, si cuando hablamos de alguien es autodidacta, sí, siempre que practique y se vaya instruyendo, practicando.
Claro, vaya eventualmente descubriendo también, ¿no? Porque, sí, puede ser que en algún momento ciertas, especialmente en aspectos relacionados con las técnicas, pudieran haber ciertos matices, pues que ya un maestro experimentado le va a decir, sí, de una, sí, mientras que uno puede ir descubriendo a veces con el error también, ¿no?
Verá, el tema de las técnicas, indudablemente que hay ciertas técnicas de relajación. Claro. De respiración, pero también ahí sí se requiere no ser muy incauto, ir a practicar lo que, claro, sale. No, se necesita, porque si tú haces respiraciones, por ejemplo, sin debido discernimiento, te pueden hacer más bien mal,
claro,
antes que bien. Pero tampoco el yoga, y aquí vale la pena decirlo, es un compendio de técnicas, no es, claro, un tecnicismo.
Exacto.
Y se abusa, cree que mientras más técnicas, más mantras conoce, palabras sagradas, es mejor. No. Uh-huh. No, es mientras más práctica y sinceridad tienes en la búsqueda.
Yeah.
Mire, yo le pongo un ejemplo, y es una de las razones de la alegría del 2015, 2016, digamos. Yo trabajo en Solca ya 10 años, y ahí se celebra la misa todos los días en la capilla, pero de un año acá más o menos, quizás un poco menos, vengo haciendo una experiencia. Uh-huh. Y porque allí vienen personas que tienen sus enfermedades o son familiares. Y normalmente, por decirlo mínimo, hay cierta preocupación.
Claro.
Y en ciertos casos angustias, uh-huh, y otras veces mucho dolor. Pero no quiero decir que solo es eso, hay mucha, uh-huh, alegría, generosidad también. Pero después de la celebración que se hace ahí todos los días, yo les invito a quedarse. Uh-huh. A quedarse, lo que quieran. Aprender una manera sencilla de orar, le digo. No para pedir cosas a Dios ni para ofrecerle, uh-huh, sino para sentirle a Dios.
Ya.
Y créame, no necesita ni decir, usar la palabra relajación, ni enseñarle respiración, con una manera muy fácil,
o sea, con orientándole nada más.
Dos cositas y pueden estar media hora quietitos, absortos. Yeah. Yo tengo fotografías que me permito hacerle para después mostrarles cómo ya al final, ya termina la meditación, le digo, ahora, ¿sí? Cada uno siguiendo su propio ritmo se va incorporando de manera lenta. Nadie me hace caso. Porque está en un estado de quietud. Yo no le he dicho que no se mueva, uh-huh, no le he dicho que se relaje la frente. O sea, también a veces las
pero es una meditación dirigida, digamos.
Dirigida.
Usted
dirigida.
La dirige.
Yo la dirijo.
En los primeros minutos y hay un momento en que ya llegan,
claro,
a la quietud.
Definitivamente, lo que se busca es que se aquiete. Claro, ya. Le indico cuál es la postura del cuerpo, que, uh-huh, se pongan la planta de los pies en el piso, la columna vertebral recta es importante, las manitos en los muslos y nada más. Pero una de las indicaciones más importantes, a mi juicio, es que cuando cierra los ojos, dirija la mirada al entrecejo.
Ya.
Ahí les indico, le repetimos una palabra, ¿no? Les indico primero en voz audible, digamos, de manera audible, la palabra. Cojo yo la palabra amén, por ejemplo, uh-huh. que es una palabra vigorosa, profunda, fuerte, y repitamos el amén en voz alta. Y luego le digo, ahora sí, silenciosamente. Eso es todo, básicamente uh-huh. todo. A veces le introduzco con un canto previo, uh-huh. pero que nos recoge. No necesita de muchas técnicas, quiero decir, uh-huh. necesita de devoción, pero una devoción canalizada a través de la concentración, y ahí nos sirve la mirada en el entrecejo.
Yeah.
Y yo puedo ver, y ya son miles los que han aprendido esto ahí, yo puedo ver personas sencillas, absortas, como cualquier yogui de estos que se ven ahí en las revistas de, uh-huh. de la India, donde quiera. Somos el mismo, uh-huh. sí, pero alguien tiene que enseñarnos. Claro. Y no necesitas tú, no necesitas cosas raras ni extrañas a tu cultura, ni a tu religión. Tú uh-huh. puedes coger el nombre de Jesús, y la palabra amén, ya tiene la misma fuerza que el om, por ejemplo. Claro. Porque
que además es el mismo, ¿no? En el fondo.
Sí, porque desde cuando usted, mire, la palabra amén nosotros decimos así sea. Uh-huh. La palabra amén, dice la Biblia, es el testigo fiel y veraz, dice el Apocalipsis. Es la invocación de Dios como verdad suprema. Uh-huh. Es por eso, es algo que das por hecho.
Exacto.
Cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando Jesús dice, en verdad os digo, uh-huh. ese en verdad, en el griego está amén, amén. Uh-huh. Jesús sentenciaba, antes de decir una afirmación, que comenzaba amén, amén. Pero la palabra amén no es griega tampoco, ni latina, ni española. Tiene un origen hebreo. O sea, veamos la raíz y la fuerza que tiene la palabra para resistir traducciones. Uh-huh. No debiera traducirse.
Claro.
Entonces, cuando tú utilizas una palabra, también es una palabra, entre comillas, extraña a nuestro lenguaje, porque uh-huh. no es español, ni el griego siquiera, ni el latín. Claro. Y sin embargo, mire la fuerza. Pero puede usar el nombre de Jesús también. Jesús. Uh-huh. Abba, que significa padre, es arameo. Jesús usaba la palabra Abba. Si se refiere a Abba, padre mío. Entonces, lo que determina es la sinceridad, diría. Mm. La sinceridad, la práctica. Y claro, Dios nos va a hacer descubrir. Y es allí donde uno descubre las convergencias con la mística cristiana. Es impresionante.
Yeah.
Es impresionante porque es una oración de quietud. Uh-huh. El yoga te ofrece una oración de quietud. Pero la mística cristiana también, pues.
Claro.
La mística cristiana. Mira el Salmo 46.
La contemplación.
La contemplación, decimos nosotros. Uh-huh. O Teresa Ávila le llamaba la oración de quietud. Uh-huh. Dice el Salmo 46, estate quieto y sabe que yo soy Dios. Mm. Y eso es yoga.
Es que es la misma verdad, es decir...
No importa la etiqueta que le pongas. Claro. Se trata de dónde llegas, a uh-huh. qué experimentas, qué sientes, qué vives. Uh-huh. No somos invulnerables, no somos impecables, está claro. Pero sí tenemos más recursos para abordar. Uh-huh. ¿No? Y lo mismo en el libro La India Mística, yo le transcribo una frase de Teresa de Ávila hablando del estado de quietud en la oración. Uh-huh. Dice, estás en un estado tan absorto y quieto tu cuerpo que mover un dedo te da pena para no perder esa paz.
Y, es, y eso es la yoga. Verdad, ¿no? Claro.
Las potencias del alma sosegada, fantasía, memoria, por claro. supuesto, están sosegadas porque están absolutamente quietas. Nota la mente en blanco, uh-huh. está absorta. Yo pongo el ejemplo de una abejita que está absorta libando la miel de una planta. No está en blanco la oveja, está plena,
claro.
está bien ocupada, pero en una sola cosa. Uh-huh. Eso es concentración. Y cuando esa concentración se prolonga a través de una palabra sagrada, se llama meditación. Tu cuerpo si apenas respira. Uh-huh. Alcanzar esos estados, aunque son tan fáciles a nuestro alcance, por nuestro estado de nerviosismo, de estar hacia afuera, es que nos cuesta problema.
Así
pero es nuestra verdadera naturaleza.
Uh-huh.
Y eso es yoga. Así que el yoga no es una cosa de membrete, de Facebook, de aparecer, no, es una cosa más honda, más bella, más bella.
Más íntima,
más
¿no?
íntima, más claro. íntima. Y que se lo ve, no por la publicidad que tú haces.
En esa que intimidad que al entrar dentro descubres a Dios, es decir,
bueno,
en
Dios,
ti.
Dios, todas las religiones dicen Dios está dentro de
así
ti.
Es.
El reino de los cielos no viene de manera ostensible, uh-huh. aparatosa, uh-huh. porque el reino de los cielos está ya dentro de ti. O lo puede coger dentro y fuera, porque San Pablo dice, en Dios vivimos, nos movemos y existimos.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo dirijo la meditación ahí en Solca, yo les digo, no vamos a pedir nada, démonos cuenta que ya tenemos todo, simplemente. No, ya no, si estás con Dios, participa de su luz, de su paz.
Uh-huh.
No le vas a ofrecer nada a Dios a cambio de nada, porque Él no negocia con su gracia, uh-huh. es gratis. pero disponte serenamente, retira. En definitiva, el yoga, la meditación...
Ábrete.
Yo diría, ya escúchale, porque ya...
Es que para escucharle a Dios hay que hacer silencio, pues, y ese silencio es la meditación.
Ese silencio. Muchas veces dicen, yo dialogo, sí, pero realmente el diálogo es monólogo.
Claro.
Entonces, yo debo aprender a hacer silencio para escuchar. Se trata ya de escuchar. Uh-huh. Y Dios habla como paz, como alegría, como confianza, como fuerza, como
generosidad. Y es que es interesante porque a veces la gente cuando hace oración lo hace partiendo de una situación quizás de angustia, de necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, de desesperación. Es una imploración. Pero cuando uno implora, cuando uno, ¿qué podríamos decir? Ruega, está descompuesto, está desencajado emocionalmente. Y así no se puede, pues, dialogar.
Usted toca algo esencial, y es la verdad. Uh-huh. Nuestras oraciones, lamentablemente, la mayoría de las veces son, solo eso entendemos, a la desesperada. Uh-huh. Y no digo que Dios no escuche cuando tenga en cuenta tus oraciones, sin embargo, tú no las vas a percibir de manera fácil. Debes estar quieto, tranquilo, para percibirte.
Exacto.
Relajado, puesto en mano de Dios. Pero eso es fruto de la oración también. Uh-huh. Así que no importa si comenzamos, pero hay que, por eso, ahí es donde viene la ciencia, ahí es donde viene el método, uh-huh, ahí es donde viene la técnica y la guía. Uh-huh. ¿No? Juan Pablo II también habla de la oración como un arte. Y todo, en todo caso, sí necesitas, pero como dice usted, Renato, es verdad. ¿Cómo puede esa persona percibir, uh-huh, la paz que viene de Dios, la tranquilidad en ese estado de angustia? No es fácil. Por eso le decía que esta práctica que hago en Solca me ha reconfortado mucho, de ver cómo entran y cómo salen.
Claro.
Les veo la casa, los rostros perplejos, angustia. Ayer mismo el papito de un joven me estaba esperando que termine. Entonces le digo, bueno, yo me voy a ver a su niño, pero siéntese aquí. Era otro al...
al salir.
Sí, era otro.
Quizás ya ni necesitaba...
Era otro. Mm. Otra vez, otra estaba sollozando ahí en la esquina también, seguramente con alguna mala noticia. Mm-hmm. Se sentó y al final que quería hablar conmigo. Después al final ya no tiene nada que hablar. Se fue tranquilito.
Solitas encuentran esas respuestas.
Estamos hablando del yoga en un nivel más profundo. Claro. Y sin embargo, más cotidiano y humano a la vez.
Uh-huh. Y es que esa es la brecha que quizás es tan difícil franquearla, ¿no? Es decir, o nos quedamos en el método, en la técnica y en lo superficial, en lo que se ve, o buscamos algo totalmente mágico, pero sin partir de poner los pies en la tierra, ¿no?
Correcto, correcto. Así es, uh-huh, sí. Ahí viene lo que es ciencia, paso a paso, uh-huh, de manera sistemática. Lo que dice es correctismo, eso es lo que ve. Usted conoce de esto, uh-huh, usted conoce, por eso lo describe muy bien. Eso es lo que pasa. Yo alguna vez fui invitado a un encuentro de estos, donde se daba yoga, y se vendía como yoga, pero realmente había mucho de terapia, de relajación, de masaje, estas cosas. Uh-huh. Y el 90%, el 80% se volcaba a lo terapéutico. Querían masajes y todo eso. O sea, nadie estaba dispuesto a hacer una disciplina.
Claro.
El yoga es disciplina. Tú eres protagonista. Por ejemplo, tú cuando te vas a hacer alguien te da un masaje, tú eres pasivamente recibe. Uh-huh. En el yoga tú eres el masajista de ti mismo.
Claro, exacto.
Porque tú te haces, la ventaja es que no pagas nada, ¿no? Tú mismo haces tu ejercicio y ya automasaje. Uh-huh. Y no solo los músculos, sino en la pared de cabeza se relaja el hígado, el riñón, pues que están... de la vejiga, todos quedan colgaditos.
Claro, que siempre están colgados de un lado, resulta que ahora es, claro, es totalmente...
Es masaje interior. Claro. O cuando hay, por ejemplo, hay posturas en que tú con tu propio codo te aprietas al, uh-huh, al abdomen, entonces hay una... O la postura del árbol, que es tan sencillita, que el talón lo pones en el muslo de la otra pierna, está aplastando, uh-huh, ahí la arteria femoral, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes ciertas sensaciones muy importantes en el cuerpo que te ayudan a percibir tu cuerpo. De manera total, pero es algo integral, ¿no? O sea, no es algo ni mágico, ni muy superficial. Por ejemplo, hay personas que dicen, vengo a hacer relajación, vengo a hacer yoga, pero ya me voy rapidito porque estoy atrasado, ¿no? Y salen así, desbocándose.
Y es que quieren meter a un momento de yoga, de meditación, de relajación, dentro de una cadena desenfrenada de actividades. Sí. Eso es
una contradicción.
Porque lo que buscamos con esto es más bien
liberarnos de ese ritmo de vida.
Exactamente.
Sí, yo mismo cuando venía para acá, yo sabía que me encontré un poco aquí en la 10 de agosto, pero yo, bueno, ya le conozco a usted también, ¿no? Y dice, ya mismo comenzamos. Y yo digo, no, yo vengo relajado, pues no puedo llegar antes. Claro. Me traje unos minutitos. Pero en otras circunstancias tú te atolondras, ¿no?
Claro.
Y bueno, es un ejemplo, pero pasa en todo lo cotidiano. Mejor dicho, nuestra vida está diseñada, nuestras urbes, para estresarnos.
Es que es así.
Hay que evitar más bien salir a ciertas horas de hay que moverse por donde uno sabe que no se va a estresar, ¿no es cierto? Todo está hecho y diseñado para ser un problema. Uh-huh. No para favorecer la vida, ¿no?
De ahí el beneficio de poder incluir en nuestra vida, en nuestra rutina diaria, prácticas como estas que, como las describe usted en estas meditaciones luego de las misas, porque con eso ya hacemos bastante. Usted está yendo como al punto central, es decir, porque con el yoga, con las asanas, con la respiración y todo, lo que buscamos es de alguna manera preparar a todo nuestro ser para ese momento de quietud, para ese momento de meditación.
Exacto.
¿No?
Y a su vez, ese momento de quietud influye como cual levadura. Obviamente. En toda nuestra vida.
Es como una cosa de ida y vuelta.
Exacto, exacto. Uh-huh. Y me viene a la mente que cuando yo enseño en Solca a la gente sencilla, le digo, esto no es gratis, le digo, yo les voy a cobrar, pero ustedes me van a pagar practicando. Porque es más fácil sacar un billete y pagar practicar por el resto de su vida. Pero usted practique 20 minutos diarios, todos los días, les indico, busquen un lugarcito y practique, comience, no necesita muchas cosas, pero vas a descubrir realmente honduras dentro de que nunca han sido exploradas. Nos hemos quedado en la parte emocional, periférica. Cuando hablamos de religión, no pasamos del discurso mental o de lo emocional, y a veces de lo físico, nerviosos. Pero no conocemos del silencio, y ahí se percibe realmente otras dimensiones de nuestro propio ser, la paz tan anhelada, ahí está, la alegría. Para estar alegres y contentos no necesitamos que nos cuenten un chiste, no necesitamos ir al circo, no necesitamos ganarnos nada.
Ni prender la tele,
simplemente es algo que está allí, es la naturaleza, la flor, así como es la perfume, colores, sutileza, vida, belleza. Es su naturaleza. Nosotros lo que hemos hecho, lo que tenemos es que dejar liberar toda esa esencia, ¿no? Y para eso nos sirven estas disciplinas.
Lo interesante, y lo dice algún libro por allí, es que todos esos valores, esos tesoros, están con nosotros. Y el mundo los ha opacado, los ha ocultado detrás de una cantidad de capas. Y el momento que practicamos, en este caso yoga, o tantas otras disciplinas equivalentes, como ya lo hemos dicho, lo que empezamos a hacer es a quitar esas capas y ese tesoro empieza a emerger de nuestro interior y resultamos ser lo que describen los libros sagrados como hijos de Dios. Es
esa
decir,
es la palabra, hijo de Dios, sí.
Es decir, nos ponemos a ese nivel, ¿no?
Decía el padre Dávila, dentro de ti tienes un reino. En ese reino mandas tú, en ese reino decides tú, de ese reino nos habló Cristo. Ese reino está dentro de ti. Las llaves para abrir ese reino interior, que ya está en ti, son la concentración y la meditación, que sea dicho de paso, son las disciplinas superiores del yoga, del Raja Yoga, el escalón 6 y 6.
Por eso le decía a usted, como va al punto central casi de una, ¿no?
De una. Es que yo aprovecho de una cosa. Yo aprovecho primero... estas enfermedades te ponen en un estado de receptividad, de humildad profunda. No es la vanidad la que te lleva a hacer una práctica de yoga, ¿me entiendes? No, no es la necesidad. Claro. Y si que viene alguien, te dice con cariño también cómo hacerlo fácil. Se ve, después uno por uno te empiezan a abrazar, a agradecerte. Porque han sentido algo que en 50 años no han...
Claro.
Sus devociones no lo han llevado ni siquiera... un poquito adentro.
Además, utilizando como plataforma y catapulta una situación crítica, como puede ser pasar un momento doloroso o difícil,
es,
¿no?
Así es. Lo que es más difícil en otro momento, que alguien viene... Es verdad que Dios tiene caminos para todos y pretextos para cómo llevarte. Hay personas que van por algo así nomás del cuerpo, hacer yoga, y van descubriendo cuando están relajados. Entonces tú haces una oración, una afirmación, y empiezan a descubrir que no solo ha sido bueno... cuidar la figura, sino también controlar la ira y la cólera. Claro. Si está en ese estado tan de paz, ¿por qué voy a perder mi paz? Empieza a atesorar, ¿no? Pero bien dice usted, utilizando como catapulta este momento tan apremiante, tan vital. Uh-huh. Y ellos se dan cuenta que no hay razón para desesperarse.
Claro.
Porque es tan profundamente la presencia de Dios, se siente tanto como paz, digo, como alegría, como contento, que estás tranquilo. Uh-huh. Entonces, es así. Así que esto es eso, es largo, es hondo, es profundo, ¿no? Sí.
Pero en todo caso, si la gente que ahora nos escucha se conecta un poco con el espíritu de este diálogo, de seguro va a, al menos a intuir, ¿no?, que el yoga pues tiene cosas muy, muy buenas para ellos, para así cada es. Uno. Vamos a hacer una pequeña pausa, mi estimado padre. Antes voy a hacer un recordatorio de una oportunidad que le hemos venido comentando para nuestro público, y es la opción de, para personas adultas, a veces adultas mayores, recibir clases de computación. No sé si computación refleje el beneficio exacto que obtienen, porque ahora hablar de computación, digamos, es hablar de toda la tecnología que nos rodea, que si bien cabe dentro de un titular así, es muy variada y diversa, ¿no? Hablar de nuestro teléfono celular inteligente, hablar de nuestra tablet, de nuestro computador portátil, que son puertas hacia un mundo virtual que tiene cosas que son pues muy, muy útiles y muy valiosas en términos, por ejemplo, de comunicación. Ya vemos a cuántos abuelitos que han visto, porque así lo manda el mundo, pues han visto alejarse a sus hijos, a sus nietos, a otros lares, a otros lugares del mundo, a estudiar, a formarse. Pero hoy por hoy, desde su celular puede pues estar muy, muy cerquita de esas personas queridas, a través de una videoconferencia, a través de un chat, o eventualmente pues son personas que ya estando en una edad avanzada, quizás sus nexos con lo oficial de pronto son sus jubilaciones, son sus actividades públicas, y en ese sentido pues tienen que hoy por hoy cumplir ciertas actividades a través de páginas web. Hablemos del SRI, del IES, sus propias cuentas de banco, etcétera. Es decir, usted tiene necesidades, eso está clarísimo. Y en este caso, pues las clases de computación lo que le ofrecen es precisamente ayudarle a esto, a que usted aprenda lo que necesita. No va a aprender ni más ni menos que ello. No es un curso en el que se va a formar como técnico, ni mucho menos. Lo que va a hacer es aprender a usar sus propias herramientas. Yo le invito a que se contacte a los números, por favor, que le voy a dar, el 204-1236 o también el 099-821-2169. Repito ambos números, 204-1236 o el 099-821-2169. Las clases se las toman en República del Salvador y Suecia, en el sector del Quicentro, y hay espacio para estacionamiento. Lleve su propio dispositivo, vaya en su auto, todo muy seguro, y reciba estas clases que ya muchas personas nos han atestiguado, pues les ha cambiado la vida realmente, porque a una edad en la que uno cree que ya está de retirada, pues de pronto puede empezar a descubrir un mundo muy, pero muy útil y muy beneficioso en muchos aspectos. Bueno, le dejamos la inquietud, vamos a una pausa y seguimos con el diálogo con el padre Edgar Aguilar.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar.
Entramos en la recta final de este diálogo, que yo espero lo estén aprovechando muy bien. Ya luego con los días, padre, el público nos llama, se comunica con nosotros, nos hace sus comentarios. A veces nos escriben a coloresparalavida@gmail.com. De paso les recuerdo nuestra dirección, para que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues con muchísimo gusto nosotros podemos canalizar las respuestas. Ahora mismo tenemos a alguien en la línea telefónica y le damos la bienvenida. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Aló?
Sí, ¿cómo le va?
Aquí, bien, gracias, escuchando a usted y al padre. Un programa muy, muy... mi pregunta es, una persona con un problema físico de una columna bastante delicada. ¿Cómo puede hacer el yoga sin en la parte material? Porque la parte espiritual, la parte profunda está totalmente comprendida, pero la parte material es muy difícil hacer yoga con un problema físico de columna.
Ya. ¿Nos puede decir qué tipo de problema es? La perdimos.
Ya.
Bueno, en todo caso la inquietud está planteada, padre.
Sí, tiene limitaciones en físicas.
En la columna, dice. La columna. No sé qué tipo, tal vez.
Claro, no logré entender hasta dónde es pues su limitación física, su dificultad. Pero bueno, el yoga, como he dicho, la parte física es un aspecto, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, por ejemplo, se puede trabajar a través de respiraciones, de la misma relajación en el estado que esté. Por eso decía, él camina, está, necesita una silla, está acostado, ¿qué? ¿Cuál es, claro, el tipo de limitación? Porque si son limitaciones, digamos, de alguien que tiene una escoliosis, cosas así, y hay ejercicios que se pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Mejor dicho, muchas personas hacen esto por los mismos médicos para evitar operaciones, uh-huh, que hernias, que estas cosas les permiten hacer prácticas de este tipo, ¿no?
Sí.
Que son completamente beneficiosas, ¿no? Uh-huh. Pero como nos pidió sobre todo la parte física, ella me dijo, sería de conocer el caso, ¿no?
Claro, en todo caso, digamos, la recomendación que todos los maestros dicen, porque obviamente no todos estamos en condiciones iguales de flexibilidad, de elasticidad. Sí. Hay gente que no tiene ningún problema físico y sin embargo le cuesta mucho hacer ciertas posturas, pero si es que llega hasta donde puede hacerlo con comodidad, claro, y lo puede hacer. Es decir, eso es recomendable y así se va ganando un poco el beneficio de la...
Así es, por eso hay yogas fáciles, hay intermedias y avanzadas. Uh-huh. Yo no puedo hacer muchas prácticas avanzadas, tampoco es necesario. Algunas me sirven como la parada de cabeza, pero hay muchas muy sencillas. Por ejemplo, si alguien está impedido de caminar, tengo una silla, puede hacer ejercicios con los brazos, uh-huh, que hay muchos ejercicios y que incluye la respiración, así que... Debería conocer el caso más bien para, claro, de acuerdo a eso se le puede orientar por dónde va el tema, ¿no? Y recordar que más importante que el yoga físico es el yoga mental, por ejemplo, uh-huh, hacer ejercicios de concentración.
Claro.
Y el aspecto espiritual parece que lo tiene bastante solucionado, pero uh-huh, hay muchos grandes yoguis, el mismo Vivekananda, que a la parte física no le dio jamás importancia, uh-huh, porque estaba volcado en el servicio a la humanidad, uh-huh, en la meditación profunda. Entonces, no es necesario para un yoga integral. Quizás nosotros sí necesitamos por el ritmo de vida que llevamos.
Sí, sí, exacto. Sí tiene mucho beneficio la parte física, es indudable, ¿no?
Indudable, así es.
Aparte que yo creo que en términos de disciplina, por ejemplo, lo que usted decía, hay mucha gente que está dispuesta a enterarse, a informarse, pero poca está dispuesta ya a trabajar consigo mismo. La parte física sí ayuda mucho, ¿no? Ayuda. Porque una rutina de yoga...
Ya te predispone.
Te predispone, te vas sintiendo los beneficios físicos, que luego si dejas de practicarlo, sientes el peso de perder otra vez, claro, esas ventajas, ¿no?
Y eso te lleva a cuidar muchas cosas, por ejemplo, el descanso,
sí,
a cuidar la comida. Uh-huh. No es que tienes que leerlo, no es que alguien tiene que decir esto es bueno, esto es malo, tú ya te das cuenta.
Claro.
Que esta alimentación es mejor que esta de acá, que corregir, ¿no? Hábitos. Uh-huh. Y eso es ya fruto de la misma práctica, ¿es verdad? Volvemos a la palabra jata, ¿no? Sol y luna, es integrarnos, aquietarnos, armonizarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y como bien dice usted, en las asanas, uh-huh, uno de manera sencilla, fácil, desde el principio ya siente eso.
Uh-huh. Ahora, en cualquier caso, pues para redondear la respuesta a nuestra amiga, si se asesora con alguien, de seguro va a encontrar un nivel de práctica física que no le afecte y a veces le beneficie, ¿no? Porque hemos visto, no sé si hasta qué punto puedan ser exageradas, no sé, hemos visto casos en televisión, ¿no? De gente que a través del yoga ha recuperado, por ejemplo, problemas físicos, motrices, mecánicos, producto de accidentes o de situaciones que obviamente metiéndose a trabajar muy bien y muy bien guiados, etcétera, pues les ha dado a esos cuerpos la posibilidad de restaurarse una cantidad de cosas, ¿no?
Mucho de lo somático, uh-huh, también en estos casos quizás gran parte, está en lo mental. Está en lo mental, o sea, hasta de cómo te sientas en una silla, en un sofá, está allí. Uh-huh. Y por eso decía que la meditación también ayuda para que tú hagas una correcta sana. Sí. Te hace tomar más conciencia de tu cuerpo. No solo que es cuestión de flexibilidad. Yo digo que el yoga básicamente nos ayuda a relacionarte bien con tu cuerpo. No uh-huh. importa si logras hacer esa postura extrema uh-huh. o llevarla a la plenitud. Creo que más importante que eso es que tú, haciendo una rutina diaria de ejercicios, tú sabes por dónde va tu cuerpo, qué Así te pide, es. Qué necesita, qué está de más.
Llegas a conocerte tan bien que, como decía antes el padre, cuando tienes un dolor de cabeza sabes muy bien por qué es, ¿no? Es decir, no estás pensando, uy, ya me contagié de no sé qué cosa, y le empieza a buscar el culpable de que tal persona vino enferma y le dejó el virus, cuando en realidad... Es muy fácil, si ya te conoces, saber por qué te está doliendo la cabeza, qué tipo de alimentación tuviste las horas previas, Exacto. o algún tipo de actividad.
¿Qué emoción pasó por tu... Así es. Una tristeza, un miedo, uh-huh. alguna cosa. Todo eso influye. Y si alguien, por eso le digo a la señora que nos llamó, hay que conocer el caso completo. Uh-huh. Mucho de eso puede ser, solo cambiando la postura del cuerpo, ¿dónde está? Ya puede cambiar la actitud. Uh-huh. Y corrigiendo la postura del cuerpo, ya cambian también las emociones y nos predispone. Va ganando terreno poco a poco.
Exacto.
Yo a los 20 años era una persona rígida, rígida. Uh-huh. Y hoy doy clase a personas que cuando eran jóvenes eran muy flexibles, uh-huh. Balletistas, por ejemplo. Y pasan los años, más bien yo soy flexible, y ellos no pueden hacer las posturas que yo. Es curioso, ¿no? Claro. Depende de la dirección en cual caminas. Pero si tú dejas de hacer algo, te vuelve el cuerpo, pues...
Se vuelve entumeciendo.
Se va entumeciendo. Pero si tú practicas rutinariamente, puedes alcanzar la flexibilidad y, por lo tanto, los beneficios del yoga.
Ahora, esa dificultad en establecer una disciplina, un régimen, ¿en cuánto tiempo cree usted, así de práctica, se puede conseguir ese ritmo?
Verá. Yo pienso que depende del grado de motivación de la persona. Uh-huh. Es más, a mí personalmente nunca lo vi como algo que me haya costado.
Ya.
Pensé que esto era así con todos. Uh-huh. Después me fui dando cuenta que no era
que
así.
No es igual de fácil para todos.
Participaba otro con entusiasmo y me di cuenta que la cuestión era diferente. No sé, el camino, la guía que me encontré, el entorno en el cual aprendí. Pero yo pienso que lo más importante es... como yo digo, la dinamo, ¿no? Que hace uh-huh. que tú te motives a practicar, son los mismos beneficios.
Exacto.
Cuando tú sientes paz. Por ejemplo, yo sentí al principio que una cantidad de, no sé, cuando era muchacho, empecé yo a los 20 años, de complejos, cosas que me... timidez, que sería de relacionarme con los demás, se fueron solos. Uh-huh. En todo caso, eso me iba motivando. Lo que no había logrado leyendo libros de motivación, en menos de un mes yo ya... sentía la respuesta, ¿no?
Ya.
No, esto funciona, esto es diferente.
¿Qué le llevó a usted a introducirse en este mundo del yoga?
Bueno, yo justamente en el libro que estoy por mandar a la imprenta, es un libro, en fin, yo quería hablar del padre, pero termino hablando de mí porque es un testimonio, ¿no? Se llama En compañía de un yogui, uh-huh. anécdotas, vivencias y reflexiones, que ha de salir próximamente, lo estoy ya... está puliéndose ya lo último, detalles de edición nomás. Uh-huh. Y ahí en el primer capítulo yo nunca busqué esto, yo estudiaba ingeniería civil, ya había acabado mi segundo año, así que con un compañero estábamos estudiando, preparando un examen de estática,
yeah.
pero era de un mes, era un intensivo, uh-huh. para así ganar tiempo, ¿no?, a la carrera, y me fui a estudiar con él y él ya ha practicado estas cosas,
yeah.
ya ha practicado y me habló de esto, pero... Bueno, antes de hablarme, puso una música que a mí me impactó. Yo diría esa música fue para mí el Ábrete Sésamo.
Ya. Yeah.
Porque yo, la radio para mí era solo comentarios deportivos y ahí terminaba todo. De música no entendía nada. Pero yo digo, esa música me atrajo de manera extrañísima. Es como que vivió dentro de mí una especie de nostalgia, ¿no? De algo, uh-huh. de algo infinito.
Le conectó con
Me conectó. Uh-huh. Y es como que descorrieron los velos y logré vislumbrar, como que había más, la vida no era tan así monótona. Uh-huh. Le dije, ¿qué es eso? Y ahí comenzó un diálogo y me empezó a hablar de yoga. Esa palabra quizá la había visto por vitrinas de uno que otro libro, que antes no habían tantos. Uh-huh. Y bueno, esa conversación, nos olvidamos de la estática hasta las 3 de la mañana, pero yo regresé feliz a la casa. No entendía nada. Pero lo único que dije, aquí hay algo, hay claro, algo. Exacto. Y que yo ya venía buscando, pero a ciegas con otros libros, ¿no? Y ahí fue el inicio. Después, en fin, él me empezó a hablar me hablaba, siempre me hablaba de un tal padrecito, pero yo no le hacía caso, no sabía de qué.
Ya.
No suscitaba en mí ningún...
¿Usted todavía no entraba al seminario ni nada?
No, yo estaba en otra onda, ¿no? Ya. Ni siquiera abría la Biblia.
Ya.
No, para nada, para nada. Yo usted estaba haciendo mis estudios, nada más. Después, en la casa de él, como ya nos hicimos amigos, empecé a frecuentar, me puse a leer un libro ahí que me atraía la portada y me enganchó.
Ya.
Digo, ¿quién será este? Y me empezó a hablar de yoga, justamente. Y había sido el libro del Padre Dávila, Las Llaves de Tu Reino.
Ah.
Digo, este libro, no sabía quién, yo no sabía que era sacerdote.
Ya.
Digo, ahora sí entiendo, o sea, primera vez que me encuentro con alguien y me hable, como le digo, como adulto, ¿no? Ya. Que me trate, no me dé consejitos, sino un camino con herramientas. Yo eso así sentí, sin imaginar a dónde me llevaría esto, ¿no?
Ya.
Entonces, ese fue el camino, después ya...
Pero él era ya, digamos,
había discípulo sido discípulo del Padre. Ya. Había sido, y yo después solo de 6 meses, él me conectó con la escuela. En Guayaquil, cuando esto era incipiente, era apenas claro. Era un departamento donde alquilaban, había unas 20 personas. Entonces, ahí empecé a practicar y eso sí, yo sentí enseguida.
Pero la escuela estaba acá en Quito y había una...
Ya estaba en Cuenca, en Quito, ya, ya. Centros. Es grande en Guayaquil, en Cuenca, es mucho más grande que acá, claro.
¿Ah, sí?
Sí. Son centros muy consolidados. Y eso fue creciendo, ¿no? En todo caso, por ello empecé la práctica. Claro, estaba en torno ya a una escuela de personal que me acompañaba y pues ya se fue fácil, ¿no? Y de ahí fue una onda.
¿Podría atribuirle a ese encuentro con el yoga de alguna manera una inducción hacia ya su condición de sacerdote?
No, absolutamente, porque yo dejé el seminario y después de 2 años después, o sea, yo terminé el 4º año de ingeniería civil, claro, tenía que haber terminado. Entonces yo volqué porque dije, bueno, sobre todo el servicio, yo creo que, y indudablemente el hecho que mi maestro era sacerdote, entiendo, ¿no?
Claro.
Pero es indiscutible que de allí está la... O sea, esa es la paradoja.
Ya.
Que yo primero me embebí de los místicos de Oriente, del yoga, y después empecé a leer la vida de nuestros propios santos. Y
resulta que eran los mismos.
Yo veo las mismas conexiones, no sé por qué. Muchas veces queremos ahondar, ver divergencias, cosas diferentes, cuando a estos niveles de Honduras.
Por eso mi pregunta, ¿no? Porque hasta ahora... Encontramos a veces gente de pronto vinculada a la iglesia católica que es algo reacia en relación al yoga, sí, cosas que vienen de Oriente. Y quería oír su testimonio, que más bien esto le dio como en el centro.
Bueno, Jesús también vino de Oriente. Pues,
pero
o sea,
por supuesto.
Los magos vinieron de Oriente. No es que haya algo malo en Oriente, ¿no?
Claro.
De hecho, es en Oriente donde se han gestado las grandes religiones, incluido el cristianismo en Medio Oriente, ¿no? Occidente se ha destacado más bien por la cultura consumista, lo frenético, en fin. En todo caso, cada uno tiene, no solo mi caso, el padre Dávila, por ejemplo, era un doctor en teología dogmática. Y en el libro El Dios Vivencial, él da un testimonio, dice, yo podía haber tenido un título debajo de mi brazo, pero tenía el corazón vacío de Cristo. Y tuvo que venir un místico de la India, discípulo de Gandhi, un joven de apenas 29 años, que hoy tiene 94.
¿Quién es él?
El Pandit Vepatisina.
Ya.
Él le habló al padre y cambió su vida. Él tenía una radio también, la Radio Luz de América, 8 años, una de las primeras radios que había aquí.
Ya.
8 años tuve una radio, y yo dejé la radio a los mis empleados, dice, porque ahí era radio en vivo, o sea, iban los artistas a cantar.
Pero todavía no era curita.
Era sacerdote,
tenía
42 años, era teólogo, 42 años, más bien tarde descubrió él. Yo dije todo y en 15 días, en el libro El Yogi de los Andes yo hablo de esto, ¿no?
Ya.
Entonces, él comenzó esta búsqueda solo, lo tenían como loco antes del Concilio Vaticano II.
Claro.
Y vea la locura de él hasta dónde va y en cambio la importancia de su obra.
Increíble, ¿no? ¿Cuánta gente ha partido de esa rama de...
Sí, no solo ellos, Thomas Merton, B.D. Griffith, Henri Lesseau, muchos místicos. Claro. Así que no, el camino es amplio, los caminos de Dios son amplios y Él tiene caminos para todos. No tenemos por qué ser celosos, que uno aprenda de una manera, otros de otra. No hay que descalificar a ninguno.
Así es.
Pero hay que estar atento, porque no es como limitar a Dios en su acción. Y a mí me tocó esto. a otro, y por ejemplo, a mí ayer me entero que ordenaron sacerdote a un médico, a un profesional, uh-huh. que quedó viudo, entonces él tenía un hijo, pero el hijo es sacerdote también.
Ah,
es sacerdote, increíble. O sea, él, hermoso, mire, claro. El camino le tiene Dios.
Claro.
Es el de él, cada uno tiene un camino y uh-huh. todos son bellos, uh-huh. nada más.
Exactamente. Sí. Padre, como siempre nos pasa, pues que estamos embaladísimos en la parte más rica del tema y el tiempo
hoy,
se nos acaba.
Hoy nos han dejado conversar solos.
Hoy nos han dejado. Sí, bueno, el público está muy atento. No es síntoma de que no nos han estado escuchando para nada, pero sí es verdad que nos han dado toda la vía para juntos, pues, digo yo, como conductor de este programa, ir canalizando pues sus valiosas intervenciones que nos dejan, y especialmente pues aquellas personas que quizás no tenían un acercamiento a lo que es el yoga, pues después de esta conversación me parece que tienen una muy buena introducción, y si es que acaso es de interés suyo, pues
si
puedan
alguien
profundizarla,
sí.
¿No?
Y quiero responder, hay uh-huh. personas que te piden, este fin de semana, el sábado por la tarde y el domingo durante la jornada, voy a hacer un curso, un tallercito de introducir a las personas en esto. Si alguien uh-huh. quiere, ¿no? Quería darles el teléfono para que se contacten
por
con quien organiza, para que en caso que tengan interés, pues puedan unirse a esto, ¿no? El teléfono es el 0984-516-122. 0984-516-122.
Perfecto, allí está un teléfono pues que les puede informar en relación a lo que acaba de mencionar el padre, es decir, este fin de semana entre sábado y domingo pueden tener pues una experiencia con la guía del padre para conocer un poco más, para absolver cualquier inquietud, para probar un poco, tal como lo ha dicho él, basta media hora de una experiencia y ya le puede dejar prendido sí, el exactamente el switch. Para valorar al yoga, pues, y de pronto hacerse amigo de él y a través de él, pues, de todos los beneficios que se obtienen, ¿no? Perfecto, ahí está la inquietud. Si tienen alguna duda respecto a los teléfonos, pues yo tranquilamente les puedo, en los días que restan hasta el fin de semana, facilitarles. Con mucho gusto se comunican con nosotros y les repetimos los números. Bueno, padre, muchísimas gracias.
Gracias, Renato, siempre.
Hay que mencionar que el padre no tiene libros escritos en relación a este y a otros temas, y también pues acercarse a él podría ser asimismo oportunidad para contactarse con ese material. Ya tendremos otra oportunidad, mi estimado padre.
Gracias, Renato. Gracias.
Muchas gracias a usted.